Está mi amiga María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo. ¿Qué haces, Mariu?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ¿vos cómo andás?
¿Qué tal, querida?
Muy bien.
¿Todo tranquilo?
Sí, así con alergias típicas de esta época, decíamos fuera del aire, pero bien, bueno, ¿qué va a ser?
Algo normal.
Algo normal, sí. La décima vez en dos meses.
Esa parte ya no está.
Bueno, Eso no es tan normal. Tengo un par de preguntas a ver qué me contestás. La autonomía de la ciudad.
Bueno, estamos, viste, con una oportunidad espectacular ahora para poder concretarla, así que trabajando para que los que tienen la responsabilidad en la Convención Constituyente, bueno, finalmente declaren la autonomía, algo que tenemos desde el 94 por la Constitución Nacional, y que, bueno, muchos se encargaron que no la podamos consagrar a pesar de que estaba ya en nuestra Carta Magna. Así que ahora con la reforma constitucional, una nueva constitución de la provincia, donde ya se tiene que adherir a la Constitución Nacional, no la puede contradecir, hay un artículo, el 123, que dice que las ciudades son autónomas. Así que lo que único que tiene que hacer es reproducir lo que ya la ley más importante de un país ya dijo. Así que con eso me parece que vamos a empezar a desburocratizar, agilizar trámites, a resolver las cosas mucho más rápido y con más eficacia, que es un poco la idea de la autonomía, ¿no?
Eso es la autonomía de la ciudad, entre tantas cosas. Y la seguridad, por ejemplo, pasamos a ser, cuando uno tiene autonomía en la ciudad, ¿la seguridad la pasamos a tener nosotros o sigue siendo...?
No necesariamente.
No necesariamente.
Podés discutirlo, sí, claro.
Lo podés pedir, por ejemplo.
Sí, yo no lo pediría, ¿eh?
No.
Está comprobado en todos los países del mundo que han tenido problemas las ciudades con el narcotráfico, mientras más las fuerzas de seguridad están más cerca de lo local, del territorio, más fácil son de corromper. Entonces, en general, es al revés la tendencia. Se tiende a centralizar la fuerza de seguridad, fíjate, Colombia, México, etcétera, en donde o lo manejan los estados provinciales, o como se llama en cada uno de los países, o la nación. No, yo no abordaría la seguridad desde lo local en una ciudad que ha tenido experiencias con, y que todavía tiene, lamentablemente, mucho menos con economías criminales como el narcotráfico.
Te corro de ahí y te pregunto por el sistema de transporte en la ciudad. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo lo de Uber, Cabify, los distintos sistemas que aparecieron en el último tiempo?
Y yo te avisé, dice la canción, te avisé hace como 12 años que esto iba a pasar, a los taxistas con los que ahora, a pesar de que nos hemos peleado mucho, tengo una muy buena relación.
Ahora tenés buena relación.
Sí, es que siempre fue discrepancia, con muchísimo respeto de ambas partes. Ahora, ellos a mí mucho respeto al principio no me tuvieron, hay que decirlo, pero bueno, no soy rencorosa, soy memoriosa, diría Mirta. Y bueno, ahora sí tenemos una relación desde que soy presidenta del Consejo. La verdad que nos juntamos una vez cada 15 días. Y bueno, hemos tratado de avanzar lo máximo posible en términos de normativa para que ellos puedan competir. Bueno, ahora ya hay una elección que la gente ha tomado en general por el servicio más barato. Ya ni se trata de mejor calidad. La gente no tiene un mango.
Entonces, no hay guita.
Entonces el que le sale más barato lo toma. Y yo creo que las aplicaciones y la flexibilidad de la tarifa, que es lo último que hicimos en el último aumento, decirle, bueno, a ver, vos tenés una tarifa que fija el Consejo, que para mí no va más, tampoco te lo quiero decir.
¿Qué cosa?
Que lo fije el Consejo.
Que lo fije el Consejo. ¿Cómo se tiene que fijar?
Que lo defina el mercado.
Es como
derecho.
La app como la definen en las aplicaciones que vos mencionabas.
La demanda que hay.
Bien. Exacto. Entonces vos al taxista le permitís cobrar un día una tarifa, no sé, de 20, 30 lucas, un día que no hay taxi, pero igual que al Uber o a una aplicación ilegal. A la vez que cuando hay mucha disponibilidad de autos, te sale muchísimo más barato y a lo mejor te sale menos que lo que vos fijaste en el Consejo como tarifa, y la gente, entonces alimentás que la gente se tome taxi porque sale más barato. Yo haría eso. Bueno, todavía no he logrado convencer al sector, pero hemos avanzado mucho porque ya desde la tarifa que fijamos hay un 35% más, un 35% menos, y con eso se pueden ir manejando de hacer un 35% de descuento para obtener más viajes, o de que valga la pena salir a la calle un día por un 35% más.
Está bien, que el taxista se meta también en el mercado, en la disputa del mercado.
Exacto, exacto.
Ya no pensamos más en un subte, todas esas ideas locas que en algún momento... ¿Vos decís que
yo
sí?
Yo estoy un poco loca. Ojalá.
¿Vos decís que se puede poner un subte en Rosario?
Claro que sí.
¿No se necesita mucha plata?
Sí, un montón.
¿Y hay plata para hacer eso?
Acá no. Hay que salirla a buscar.
Y hay alguien que viene a poner esa plata si la buscas.
Y hay que salirla a gestionar, obviamente. Yo creo que sí. Bueno, Miguel Lipchitz en algún momento, cuando yo era concejal, perdón, cuando él era intendente y yo era funcionaria de él en la Secretaría de Producción, lo hablamos un montón de veces. Incluso cuando yo fui concejal, una de las primeras cosas que pedí fue un estudio técnico. Que me acuerdo que estaba Mónica Alvarado, Mariana Monge, en ese momento en provincia y en municipio también, y se hizo el estudio técnico. Es posible en la ciudad de Rosario.
Pero ¿cuánto
técnicamente
tiempo,
viable.
¿Pero cuánto tiempo nos llevaría a hacer la obra al margen de la plata?
Bueno, un montón, pero alguien la arrancó una vez. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires subtes que se arrancaron a principios del siglo XX, o sea, en 1900, y bueno, se hicieron en 10, 15 años. Acá lo importante es que alguna vez la política... Y las gestiones no tienen que ver solamente con tener los recursos, sino también con la capacidad de conseguirlos. Ojo, no estamos todos de acuerdo en esto. Yo creo que por supuesto que hay salidas intermedias mucho más factibles, más rápidas, pero yo creo que alguien alguna vez tiene que buscar ese financiamiento, plantar el primer mojón y empezar a hacerlo, porque... sería mucho más fácil transitar en esta ciudad, mucho más rápido, y la gente abandonaría el auto particular. Yo creo que por un transporte de ese tipo lo abandonaría, como lo abandonás en Buenos Aires cuando vos vas.
El subte es lo más, para mí es el mejor de todos, pero digo, lleva tiempo.
Mucho.
Se necesita muchísima guita.
Sí.
Muchísima guita. Y vos decís, esa guita se busca afuera y se trae.
Hay que gestionarla, sí, claro, con otros niveles del Estado, con empresarios que amorticen ese dinero, por supuesto. Alguna vez hay que pensar que vos no vas a inaugurar lo que empezás. Mm. Cuando vos pensás eso, es porque pensás en tu ciudad, no pensás en lo que a vos te viene bien y qué sé yo. Y sale mucha plata, también hay que conseguirla, ¿eh? Ojo. Por eso yo entiendo que el mismo Miguel Lipchitz me decía que era un osado en un montón de cosas. El propio Pablo, que también está con los trenes, me dicen, sí, bueno, pero nadie la quiere poner. Y es verdad. Es muy difícil encontrar un empresario de cualquier lugar del mundo, digo, no solamente de este país, que quiera amortizar ese dinero en tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, yo, viste que no me resigno a ese tipo de proyectos. Creo que hay que tenerlos en carpeta y hay que laburarlos.
La provincia en algún momento tenía buena relación con Vietnam,
sí,
como potencia emergente.
Y con China también. Y
con China.
Sí.
Algo se podría hacer.
Sí, claro, y buscar ahí financiamiento. Sí, yo creo que sí. Yo no pierdo las esperanzas, aunque no tiene que ser tu único objetivo. Tiene que ser, obviamente, algo que tengas como norte mientras vas resolviendo, como estamos haciendo ahora, con la compra de bondis, con tratar de mejorar la frecuencia lo máximo posible, que eso no hay otro remedio que no sea que tengas más unidades en la calle, ¿eh? Eso...
¿Qué pasa con la K? ¿Tienen nuevas unidades para la K?
Sí, y además, viste que estamos trabajando con...
Porque es espantoso viajar en la K.
Es
lo peor que te puede pasar.
Sí, yo soy...
Si alguien tiene una hernia o se operó un dedo, es la muerte, porque va para arriba, para abajo, para los costados... Es terrible.
Ay, no me quiero reír porque no está bueno, pero sí.
Es cierto.
Me encanta, bueno,
lo que hicieron con el 131, ¿viste? 132, una maravilla.
Bueno, la idea es ir a eso, ¿no? A ese tipo de unidades para... porque por eso cuando uno renueva flota, no solamente agrega unidades para mejorar la frecuencia, sino también reemplaza algunas que estaban muy, pero muy viejas, ¿eh? Y bueno, vamos por acá entonces.
Mario, ¿cómo es la ordenanza nueva para los jardines de infantes?
Bueno, acá estamos con el compañero Raspal, un compañero de emociones.
Hicieron? ¿Qué es lo que hicieron con Raspal?
Bueno, Raspal, viste que yo digo me lo llevé, pero nos lo llevamos un montón
está
de
bien,
gente
está
al
muy
consejo.
Bien, está muy bien.
Nos lo llevamos al consejo, digo me lo llevé porque, bueno, fue bilista hace 2 años. Yo adquirí además un gran compañero de laburo que no es fácil, porque cuando vos entras al consejo estás acostumbrado al ejecutivo, como me pasó a mí en su momento. Te cuesta, viste, decir, bueno, pasas de resolver a contarle al que tiene que resolver cómo querés que lo resuelva. Es como raro, viste. Pero bueno, él como el psiquiatra aprendió rápido. Y nada, para nosotros fue muy importante porque tener a alguien como él, especialista en temas nada más ni nada menos que como las infancias y las adolescencias y las problemáticas que hoy tienen todos estos grupos, que son los más importantes de nuestras vidas, sin duda, tanto como sociedad como familia. fue grosso. Y yo venía laburando hacía mucho con él cuando él era funcionario en el tema jardines, porque era mi obsesión. Desde que Pablo fue intendente y nosotros hacíamos campaña para que él lo sea, yo venía planteando que para mí el tener jardines de infante accesibles para todo el mundo. Yo en aquel momento, también lo digo, pensaba en jardines municipales, que bueno, después a vos la gestión te va cambiando y hoy tenemos jardines municipales que no se llaman así, pero que son los centros cuidar, que son de 0 a 3 años, que tenemos 45 en la ciudad y que también tuvieron otra impronta desde que Lucas fue subsecretario y Nicolás Gianelloni secretario, porque bueno, el plan cuidar empezó a tener como otra... fue prioritario para el Ejecutivo. Y nos faltaban los jardines de infantes privados, que uno dice, bueno, que se la arreglen porque son privados. No, cumplen una función enorme, porque nosotros cuando hablamos de jardines de infantes privados, son desde el que sale 2 mangos con 50 y está en los barrios más vulnerables de la ciudad y permite que esas mamás y esos papás salgan a laburar y tengan a sus hijos con amor, cuidados, pero además que aprendan, que puedan estimularse, que puedan sociabilizar. Hasta sí, por supuesto, los más caros de la ciudad que apuntan a otros sectores sociales. Pero toda esa red es una red enorme, ¿eh? Y es una red que estaba habilitada en la ciudad de Rosario como comercios.
Ay, o sea, sí, sí, qué tontería.
Una pavada.
Qué tontería.
Nosotros dejamos a nuestros hijos en lugares donde el Estado local los controlaba como si fueran un kiosco o un boliche. O sea, no daba. O sea, realmente había que cambiarlo y había que hacerlo con urgencia. Pero elegimos el camino más largo con Lucas, que fue laburar con los jardines, con las maestras, con los maestros y con los dueños, una ordenanza que a ellos les sirviera y que tuviera una impronta pedagógica, formativa, acorde a lo que ellos hacen, que es cuidar a lo más importante que tiene una sociedad, que son los más chicos. Así que bueno, desde esa nueva ordenanza que trabajamos con Lucas, ya los jardines no son comercios, son espacios de infancia y cuidado.
Está bueno, Luquita, sí, ¿cómo es?
Está bueno, sí, está bueno. Yo recuerdo esto que contaba Mario en época de pandemia, ¿no? Nosotros arrancábamos las reuniones con los jardines, que era uno de los sectores más golpeados, ¿no? Quien se recuerda ahí, y que también empezamos a poner en valor de una manera diferente, porque de repente vos tener a los chicos en tu casa todos los días te empezaba a hacer como un ruido de che, que abran los jardines. Hicimos guías de actuación, protocolos cuando empieza nuevamente a funcionar este sector, que la verdad es que anduvieron tan bien que lo repartimos para todos lados. Ese protocolo fue como un modelo que fue tomado y eso fue trabajado con los jardines. Y desde ahí la relación fue muy, muy estrecha con quienes forman parte de la Asociación de Jardines de la Ciudad y otros jardines que no están nucleados en esa asociación. Y dijimos, bueno, vamos por más, no nos quedemos con esto, no nos quedemos con esta experiencia, vamos por la ordenanza, terminemos algo que desde hace 30 años había una ordenanza que ya no va, que estuvo bien en su momento, pero era un viejo paradigma. Para que la gente se lo ilustre, era ese comercio que funcionaba como guardería, literal, poner un pibe en un lugar, intentar de sacarlo dentro de 3, 4, 6 horas cuando vos volvés a tu casa. Y darle y jerarquizar sobre todo la impronta de institución educativa y de cuidado, que se viene laburando en la MUNI con los jardines ya desde hace mucho tiempo así, pero faltaba ponerlo bien en orden y, como digo, jerarquizado, para que sea una normativa que desde acá en adelante ponga luces en cómo tienen que ser las cosas dentro de esas instituciones, donde vos dejas a un bebé de 50 días o a tu hijito, tu hijita de 5 años hasta que ingresa al sistema educativo formal. Bueno, podría ser obligatorio ya en el jardín, vieron que ahí la provincia está como cada vez más tomando el sector de 3 años, o que ingresa a la primaria, por ejemplo, entonces ahí ya está. Pero todo ese periodo es clave. Ahí no pueden estar en una guardería. Tienen que estar en una institución que estimule, que ofrezca y que sepa hacer. Entonces, ahí trabajamos muchísimo, mucho de capacitaciones, no solo de requerimientos, edilicios, infraestructura. Está todo, una ordenanza larga, un plomo, así. Pero intentamos avanzar sobre todo en ese sentido. Y estamos muy conformes y las maestras, las directoras de jardín, la gran mayoría mujeres, sí. La gran mayoría mujeres.
Hay un par de hombres conforme. Ahí, sí, pero hay, pocos.
Pero es lindo que ellas estén conformes, porque formaron parte de todo el proceso y siempre hubo, y por eso nos llevó años llegar al texto final, siempre hubo discusiones, reuniones con el Ejecutivo, con un área, con el otro, con el Ministerio. Larguísimo, larguísimo. Ya al final yo quería, ya cerremos porque está bien, sí, y suficiente. Y seguimos modificando hasta que llegamos a este texto.
Qué bueno.
Sí,
qué bueno,
lindo, lindo el proceso. Sí.
Pues es que yo creo que en Buenos Aires sigue este régimen de comercio para los jardines, sí, maternales.
Sí.
¿Cómo en el país, cómo va el tema?
Sí, lo que pasa es que ellas tienen una pelea muy importante que nosotros queremos y acompañamos. Queremos acompañar siempre y lo vamos a seguir haciendo, que es que sean reconocidas como instituciones educativas. Nosotros un poco,
claro, por eso.
Lo que hacemos es avanzar en eso, ¿no? Que la ciudad los reconozca como tales.
Eso es muy importante.
Bueno, nosotros avanzamos bastante con el boleto educativo, que cuando, sí, tengo que decir que cuando apenas arrancó este nuevo gobierno, Lucas, nos sentamos y me dijo, tendríamos...
Me acuerdo dónde estábamos, sí, me acuerdo del llamado que hiciste y, sí, fue así, tac, sí, tac, sí, tac.
Me dijo, tendríamos que tratar de que la reconozcan a las maestras de los jardines de infantes dentro del boleto educativo. Le digo, tenés razón, y ahí agarramos el teléfono. La verdad que fue así, lo llamamos, sí, al ministro de Educación. Después,
ni sabía que no estaban contempladas.
No estaban contempladas.
No, para nada.
Qué cosa.
Y después, la primera oportunidad que tuve de ver al gobernador recién asumido, le dije, y enseguida me dijo que sí. Y a los dos meses lo estábamos anunciando, sí, y hoy ya tienen el boleto educativo. Entonces, son dos avances muy importantes para ellas. Una es que sean reconocidas como trabajadoras de la educación, y la otra es que sus instituciones sean instituciones educativas y no comercio, viste, que le van a ver si tiene el matafuego o si no se tiene los alimentos en condiciones, que también lo tienen que hacer, digo, pero no es lo único.
No es lo único. No, sí.
Claro, tienen que controlar que tengan proyectos, claro, pedagógicos, cuál es la forma, incluso de circulación de los propios niños en el jardín, cuál es su propuesta didáctica, de aprendizaje. Bueno, eso también ahora lo toma el área de infancias y del municipio, de la Secretaría de Desarrollo Humano, con más importancia aún que, te diría, que lo edilicio, que era lo que se tomaba como prioridad en la anterior ordenanza.
Está buenísimo, bueno, la verdad. Es, sí, una buena noticia. Sí, sí, es una buena noticia. Mario, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
María Eugenia Schmuck, la presidenta del Consejo. Luquita Raspal, psiquiatra.
Me voy a llevar torta.
Llévate torta, psiquiatra y concejal.
Gracias, Pablo, por la torta.
Nosotros. Gracias, de verdad.
No, gracias.
Vamos a estar a la cena, chau. Chito, dale.